Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy súper bien acompañado por Ana Fuentes, que es especialista en experiencia de usuario, una apasionada del copy. Bueno, nos va a contar un poco cómo une ambas facetas para ayudar a negocios a generar más resultados, más fidelidad y que todo vaya mucho mejor. Así que, oye, Ana, bienvenida.
Muchas gracias, Camelo. Un placer estar aquí.
Muchas gracias por venirte, que al final estamos además en verano, que hace mucho calor, tenemos pocas ganas de estar con todo esto, así que un gustazo. Y siempre empiezo con la misma pregunta un poco, que es, ¿cómo llegas tú a todo esto, no? Porque esto no es algo que dijeras en el instituto, ¡buah! Voy a ser experta en experiencia de usuario, sino que llevaré un recorrido mucho más grande, así que ¿cómo llegas hasta aquí?
Pues, Carmelo, la verdad es que es una buena pregunta y mi recorrido ha sido un poco rocambolesco, porque yo empecé a estudiar Derecho y Administración y Dirección de Empresas, cuando era en su momento licenciatura todavía, hace unos añitos, y bueno, nada, estudiando esto yo pues empecé con toda la ilusión, pero a medida que estudiaba, eran 6 años, pues en tercero me di cuenta que no me gustaba. Dije, esto que estoy haciendo, pues bueno, muy bien, pero no me gusta. Y no sabía qué hacer, ¿no? En ese momento justo se me cruzó en mi vida el tema de trabajar en hoteles, ¿no? Me salió, bueno, por ahí la idea. Además, yo soy de Alicante, en esta zona pues hay mucho turismo y pensé, bueno, pues trabajar en hoteles sería súper interesante. Entonces, seguí estudiando, terminé la doble licenciatura, pero ya con la cabeza metida en la idea de trabajar en hoteles. Y nada, pues termino. De hecho, hice un máster en dirección de restaurantes, afán de hotelero, empecé a trabajar en hoteles. Y bueno, en general, pues muy bien, me hacía mucha ilusión. Empezó en un pequeño hotel aquí en Altea, en un pueblecito que hay súper bonito. Luego me muevo a Mallorca, de ahí me muevo también a Barcelona, ¿no? Y sigo cambiando de puestos. Y llega un momento en que digo, bueno, esto de los hoteles está súper bien, pero yo la verdad es que he estudiado un montón y no me apetece estar trabajando los fines de semana y perdiéndome además las vacaciones y no pudiendo estar con mi familia, no sabiendo cuándo libro. O sea, al final la hostelería es muy bonita, tiene un lado muy bonito, pero es muy sacrificada, ¿no? Y dije, bueno, tengo que replantearme aquí qué hago. Y en ese momento surgió la idea de trabajar en una consultora que estaba especializada en upselling y cross-selling para hoteles, ¿no? De venta. Y bueno, pues salté a esa consultora, me encantó, me gustó mucho. Aquello fue allí en Barcelona. Y bueno, en un momento también pues, vital, importante, empezaron a haber pues, problemas en mi vida, mi padre se puso malito, ruptura de pareja, ¿no? Y cosas así, que dejé el trabajo, dejé Barcelona, me volví a Alicante, que es como mi campamento base,
Ya veo.
y a raíz un poco de esa situación personal un poco fea, digamos, ¿no? Un momento de crisis, empecé a replantearme, oye, ¿qué quiero hacer, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? He estudiado una cosa, he trabajado en otra, ¿qué hago? Y ahí es cuando me crucé con la idea de experiencia de cliente. Salió lo de experiencia de usuario, experiencia de cliente, y empecé como a darle vueltas. Oye, esto de los clientes, claro, a mí me gustaba mucho trabajar en los hoteles porque tenía la romántica idea de que me gusta cuidar de la gente, ¿no? Hacer que el cliente se sienta mejor. Entonces, cuando me encontré con ese concepto de experiencia de cliente, dije, oye, esto de los clientes está en todas partes, no solamente son los hoteles quienes tienen clientes a quien cuidar, ¿no? Cualquier tipo de empresa tiene clientes. Entonces, bueno, me formé en esto, en un máster en ESIC, en Madrid, y empecé a trabajar también ya como consultora de experiencia de cliente en IZO, que es una consultora especializada muy buena en este tema, donde aprendí un montón. Y bueno, pues ya cosas de la vida, o sea, estuve en Madrid trabajando y por pandemia me volví a Alicante otra vez, como te digo, campamento base, y ya desde entonces he hecho vida aquí y aquí estoy, ahora mismo trabajo por mi cuenta en este tema especializándome y nada, así ha sido un poco rocambolesco.
Qué guay. Oye, para que la gente que no entienda exactamente a qué se dedica un especialista, ¿no? En experiencia de usuario, ¿cómo es un poco tu trabajo cuando trabajas con una empresa, con una marca? ¿Cómo funciona un poco todo?
Pues mira, es que es un concepto realmente muy amplio, ¿no? O sea, yo lo que suelo decir es que me dedico a experiencia de cliente más que usuario, porque muchas veces cuando hablamos de usuario, pues nos hacemos referencia más a lo digital, ¿no? Y cliente abarca a todo. ¿Qué se hace? Al final, esto es muy de perogrullo, o sea, son cosas muy, muy evidentes, ¿no? Pero es ayudar a la empresa a cuidar a esas personas que están ahí detrás, ¿no? Pues dando ese soporte a través de su dinero, su tiempo, su atención. En cada empresa necesita algo, ¿no? De sus clientes. Y partimos siempre de una cosa que es súper básica, pero que no se hace, por muy básica que sea, y es hablar con ellos. Es irte a, pues esa parte que sobre todo todos los copies tienen que hacer mucho, que es investigar. Pues cuando trabajas en mejorar la experiencia de los clientes, siempre tienes que partir de esa investigación y parte de esa investigación es hablar con los clientes, ¿no?
Qué guay.
Tiene que haber un, claro, tiene que haber una pata muy importante de irte a hablar con ellos, salir a la calle, llamarles o lo que sea necesario, pero que sean ellos los que te cuenten qué están viviendo con la compañía.
Que esto luego muchas veces a la hora de la verdad con copies, con clientes con los que yo trabajo, es muy difícil que te den a veces acceso a los clientes. O sea, yo ya estoy en una época en la que me dan resúmenes hechos con ChatGPT y es como, pero es que no es solo lo que digan, sino cómo lo dicen, cómo lo explican, poder preguntarles. Y eso te da mucha info, pero para bien o para mal, y hay una cosa que te quería preguntar, es que con la sensación de que va todo tan rápido y todo el mundo tiene tanta prisa, como que muchas veces los pilares, la gente se olvida de ellos, como que ah, esto no es tan importante, tengo aquí un par de detalles y ya está.
Sí, o sea, totalmente. Claro, el problema es que tú te crees que como hablas con los clientes de que te piden cosas, tú les contestas, ¿no? Hay cierta conversación que depende también de las empresas, ¿no? Hay empresas en las que nunca se habla con ellos. Pero normalmente, pues, bueno, parece que hablas con ellos. Pero realmente no lo estás haciendo. O sea, te están diciendo ciertas cosas, pero el cliente tiene muchísimo más en la cabeza que se guarda. Y el problema también es que cuando está enfadado no se lo quiere guardar. Entonces lo que hace
Ya,
es
eso es.
comentarlo en redes sociales o contarlo pues donde pueda, ¿no? Tú, si tú como empresa no le das un espacio a tu cliente para quejarse o para hablar contigo, para bien o para mal, pues lo malo es que cuando se quiere quejar lo va a hacer, ¿no? En redes sociales. Y cuando te quiere alabar, no está tan claro que lo vaya a hacer.
O sea, tenemos como siempre mucho más a compartir lo malo que lo bueno mucho más rápido, ¿sabes? Al final, esto es como cuando tenías un profesor que era un desgraciado, que hablabas de él a todas horas, pues ese profesor bueno que de verdad ayudaba, que de verdad tal, pasa desapercibido. Pero a mí me pasa también. Yo cuando hablo con otros copies comentamos los clientes, las situaciones raras, extrañas, los clientes que son súper buenos, pues que se nos olvida hablar de ellos prácticamente.
Sí, o sea, y no es porque no los valores, ni mucho menos, ¿no? Ni
No.
porque no seas fiel a ellos, ni porque, o sea, es que directamente no, o sea, pensamos más en quejarnos, ¿no? Otra cosa es que venga alguien y nos diga, oye, recomiéndame a un copy, ¿no? Y tú ya dices, ah, pues mira, me viene a la
Eso es.
mente esta persona o recomiéndame un cliente, ¿no? Y te viene a la mente el que tu favorito. Pero a la hora de la queja, pues nos sale mucho más rápido quejarnos y hablar mal.
Totalmente. Qué interesante. ¿Y cómo es un poco el proceso en el que tú, imagínate que te contrata el negocio X para poder hacerlo? ¿Cómo te integras tú? ¿Cómo montas las sesiones? ¿Cómo lo haces? Porque me parece súper interesante y estoy seguro de que copies que nos estén escuchando también pueden sacar ideas para luego cómo trabajar ellos la investigación.
Claro, pues mira, depende mucho del tipo de negocio y el tipo de cliente que tenga, ¿no? Siempre tienes que ver, pues bueno, cómo se relaciona esa empresa con esos clientes. Pero partiendo de pilares básicos o cosas que son más generales, pues primero siempre hay que hacer como una pequeña investigación interna y hablar con los empleados, si puede ser con los empleados que tengan contacto directo con los clientes, que ellos te cuenten cómo ven ellos al cliente. Qué suelen hacer con los clientes, ¿no? Que te cuenten un poco como el viaje del cliente, pero desde el punto de vista de los empleados, ¿no?
Okay.
Esa, claro, esa sería la primera parte, ¿no? Y principalmente quizá hablar
Me
pues
encanta.
primero con un perfil más directivo y luego pues ya con el que está, el que más te interesa es el que habla con el cliente, que es el que más sabe, ¿no? De ese cliente. Y luego ya en una segunda fase iríamos a hablar con los clientes en sí.
Okay.
Y aquí lo que a mí más me
Guay.
gusta, lo que más disfruto es hacerles entrevistas. Hay varias cosas que puedes hacer con ellos. Por un lado puedes hacer entrevistas, también puedes hacer focus groups o workshops, ¿no? Que es cuando juntas a varios, a lo mejor 8 o 10 más o menos clientes, y sacas temas de conversación y entre todos pues va habiendo como un debate, ¿no? Cada uno
Okay.
construyendo.
Entiendo que muchas veces funciona mejor, aunque tienes que dedicarle más tiempo, el uno a uno, porque al final en un focus group. Entre lo que, o sea, no sé si lo voy a explicar bien, pero la gente se va contagiando unas a otras. Uno dice, ah, pues a mí me pasó no sé qué. Ah, sí, es verdad esto, no sé qué. Y a lo mejor es una cosa que esa otra persona en solitario no lo hubiera destacado tan pronto, hubiera destacado otras cosas antes, ¿no?
Total.
Pero es interesante porque al final tiene las dos alternativas para sacar mucha información y luego con ello, con esa información planteas cambios en todo el proceso, ¿no? Para poder mejorarlo, entiendo.
Eso es. Una vez tienes toda esa información, que bueno, cuando tienes las entrevistas y tienes toda esa información que diríamos que es la investigación cualitativa, que te ayuda a entender qué es lo que está sucediendo, lo podrías pasar a una parte cuantitativa con una encuesta que validase las hipótesis que te han salido en esa primera parte, o también puedes validarlo ya con herramientas de inteligencia artificial que también te
Qué
ayudan a
guay.
conocer ciertos temas, ¿no? Pero bueno, esto también requiere inversión y quizá no está ahora mismo tan a la mano de todo el mundo. Pero digamos que una vez ya tienes toda esa información, pues dibujas lo que sería el journey del cliente, ¿no?
Vale.
¿Cuál es la experiencia desde que tienen la necesidad hasta que ya me han comprado y bueno, ya se han ido, ¿no? Que es posterior a la postventa incluso. A veces hay más etapas, ¿no? Depende de cada empresa, son etapas u otras. Entonces, por un lado, haces ese journey y ahí destacas qué cosas está haciendo bien la empresa y qué cosas podría mejorar. Y también averiguas, pues bueno, muchas cosas, ¿no? ¿Qué podrías comunicar? ¿Dónde tendrías que comunicar mejor ciertos aspectos que no se están valorando, ¿no? O podrían salir aspectos de mejora del propio producto o del propio servicio. O sea, gracias a dibujar ese journey puedes ver muchas cosas que se pueden hacer, que van desde comunicación, producto, interacciones,
Claro, y ahí
cada.
puedes ver perfectamente un poco cómo es el punto donde está el agujero, por decirlo de alguna manera, y poder mejorarlo. Me estoy acordando de un cliente que era experto en publicidad, pero que le decía a un cliente que los leads que le llegaban no eran buenos todo el rato, ¿no? Y él dijo, déjame hablar con los leads, ¿no? Dame la oportunidad de meterme. Y le contestaron que les encantaba lo que veían, pero que el gran problema es que el equipo comercial tardaba mucho en responder los mensajes que dejaba. Entonces, claro, ahí se enfriaban y era como, joder, al principio parecía que íbamos a hacer 7 cambios en las campañas, en las landing y tal, pero solo con decir, oye, vamos a crear un sistema que nos permita contactar antes a la gente, y empezaron a generarse muchas más ventas. Y fíjate que si no hubieran hecho esa conversación tan sencilla, hubieran estado 1 mes, 2 meses, incluso a lo mejor hubiera perdido el cliente haciendo cambios en las campañas, pero no hubiera funcionado ninguno realmente.
Claro, totalmente. O sea, por eso decía que esto es como muy evidente, lo de hablar con la gente y preguntar, pero luego no se hace y te dejas
Total.
cosas que a lo mejor eran muy fáciles de hacer, pero que no tenías la visión de que eso era importante. Entonces, bueno, dibujando ese journey, digamos, que tiene que estar basado en una buena investigación, consigues sobre todo plasmar la información en un documento que te facilita entenderlo, ¿no? El que a la empresa además le permite hablar en los mismos términos, entender bien unos departamentos y otros, qué es lo que sucede con el cliente, porque muchas veces pasa que, claro, tú te pones en tu departamento, en tu área, ¿no? Pues si eres copy, te pones en tu parte de copy y a lo mejor no entiendes los problemas que tiene la gente que atiende a los clientes en
Eso
postventa.
es.
Entonces, hacer esta investigación y plasmarlo de esa manera permite a todos entender qué es lo que pasa cuando el cliente está en otro sitio, ¿no? Donde tú no estás trabajando directamente. O sea, es como que
Es
alinea.
súper importante. De hecho, yo, por ejemplo, cuando trabajo con un cliente ya a medio plazo, que ya está, yo las reuniones que hace, si tiene equipo de closer y tal, intento estar. A lo mejor no digo absolutamente nada en esas reuniones, pero solo escuchar, oye, pues ha llegado no sé quién con esto, tal, yo voy tomando nota y a partir de ahí voy sabiendo cosas que puedo coger a partir del siguiente trabajo que tenga que hacer, ¿no? Y que de otra manera sería muy difícil yo tener ese acceso, porque claro, ser ya tanta gente en ese proyecto, está cada uno a lo suyo, cada uno tiene, por decirlo así, sus propios problemas y es un rollo realmente, ¿sabes? Para poder trabajarlo, porque se pierden muchas oportunidades. Y luego cuando planteas la propuesta, ¿tú entregas la propuesta y te sales ya o te quedas con ellos ayudando a integrarlo? ¿Cómo funciona un poco?
Aquí depende también de lo que el cliente quiera o necesite. O sea, tú puedes hacer, como decía, ¿no? Este journey, que otra cosa muy interesante que también se hacen a veces son los arquetipos, que es como el
Sí.
arquetipo o buyer persona también se llama, ¿no? Que desglosas tipos de clientes o tipos de necesidades que tienen los clientes, que son distintas. Es como meter a tus clientes en cajones distintos, ¿no? Y claro, aquí tú propones, oye, pues creo que se pueden mejorar estos aspectos o estos otros. Y aquí, pues cada persona, cada consultor, cada empresa que lo haga, pues pondrá foco en lo que considere más importante para la empresa. Lo interesante aquí es debatirlo con la empresa. O sea, hacer, de
Okay.
hecho, otra sesión, quizá ya con un perfil más directivo o con empleados de la compañía, que cuando ya han visto cuáles son los problemas de la empresa, pues hagamos una sesión de workshop, digamos, en la que ponemos sobre la mesa los problemas y cada uno propone qué es lo que se podría hacer, qué es lo que tendría mayor impacto en los resultados de la compañía y qué es lo que además sería más viable, ¿no? Más fácil hacer. Entonces, habría que atacar
Qué
a
guay.
eso. Lo más rápido, más sencillo, digamos, lo que esté más en coherencia con lo que la empresa necesita o quiere hacer y qué es lo que va a tener un mayor impacto. O sea, al final, esto de experiencia de cliente no es hacer lo que tus clientes te dicen que tienes que hacer,
Claro.
es hacer lo que está en coherencia contigo mismo, ¿no? Contigo como empresa, lo que es viable y lo que crees que puedes hacer. Porque también los clientes no entienden tu negocio. entiende lo que él necesita, ¿no? Pero no entienden todo lo que hay detrás, ni cómo está la tecnología para hacer realidad ciertas cosas, ni a mayor ni a menor, ¿eh? No, no llegan tampoco a entender qué cosas podrían hacerse,
Claro,
ni...
tienen su situación de lo que han estado haciendo hasta ahí y ya está, como tenemos cada uno en nuestro este, que a veces llega alguien desde fuera y te da una idea nueva y dices, anda, pues es muy buena, pero no lo había pensado porque vives en tu burbuja mirando para adelante siempre y no te percatas.
Total.
¿En qué situación? O sea, la pregunta es, por un poco de contexto, entiendo que, aunque esto es tremendamente importante, hay mucho tipo de negocio que a lo mejor está, pues casi siempre con el agua al cuello, que no te contrata porque no le veo importante, porque es más importante seguir la rueda, ¿no? Para hacerlo. Entonces, ¿cuál suele ser la situación en la que está el cliente que te contrata? Ya entiendo que estaría un poquito más establecido, ¿no? Y que a partir de ahí dirá, ¿cómo podemos empezar a mejorar?
Generalmente sí, suele ser cliente. Perdón, empresas que
Sí.
ya tengo clientes también podrían ser personas unipersonales, negocios unipersonales, digamos. Pero bueno, o sea, algunas señales que pueden indicar que te vendría bien este servicio sería pues cuando empiezas a perder clientes y no sabes por qué, ¿no? Te vas viendo que tienes una buena respuesta, pero luego la gente no repite. O no te llegan nuevos por recomendación tampoco, como que no terminas de tirar, ¿no? Tienes que ir siempre a publicidad o hacer siempre a cosas para atraer a gente. Pues una buena forma de ver cómo podrías sacar más rendimiento, digamos, de tus clientes que ya están aquí, que te va a salir mucho más barato que hacer publicidad, es eso, hablar con ellos y ver que, o bien ver qué está fallando, o bien qué cosas tendrías que hacer para que siguieran ahí fieles, ¿no? Fidelizados. Eso serían algunas señales, pero también podría ser que a lo mejor tú tienes un producto o un servicio súper bien establecido, quieres ir a uno nuevo y no sabes cómo tirar, ¿no? O cómo hacer ese servicio. De hecho, en Silicon Valley y
Qué
en las
guay.
startups que se generan por ahí, todo este tema es súper, súper famoso, ¿no? Se hace muchísimo. Trabajan con usuarios en general en tecnológicas o con clientes, con las personas a las que quieren solventar su necesidad, de la mano, precisamente para eso, ¿no? Para que no sean ellos quienes creen un producto tecnológico súper, que, bueno, suene súper chulo, pero que luego nadie quiera realmente, ¿no? Que nadie lo quiera utilizar. Entonces, esa podría ser otra vía, que tú quieres ir a nuevos mercados o desarrollar nuevo producto y te viniera bien hacer esa investigación. Sería otro ejemplo.
Qué guay, me parece súper interesante y además es que como es una variante nueva que mucha gente que nos escuche puede pensar y decir, leñe, igual puedo hacer esto porque es como, no tengo que estar únicamente en el apartado copy haciendo tal, sino que puedo ir evolucionando y poniéndome capitas para ir haciendo cosas donde al final voy a integrar un impacto que voy a tener en el negocio entero, no solo en el área concreta donde esté funcionando. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo te formas tú, ¿no? Para llegar aquí? O sea, es un poco la evolución que vas teniendo durante todos los estos y luego dices, vale, me voy a lanzar. Y en ese momento de lanzarte, ¿cómo te empiezas a ofrecer? ¿Cómo empiezas a mostrarte?
Bueno, es que en mi caso fue un poco, no sé si es el ejemplo a seguir realmente, porque bueno, yo trabajaba como decía, ¿no? En la consultora que está especializada en esto y sí que me formé en un programa superior, no llegaba a ser un máster en aquel momento, porque hace unos años pues, no era a lo mejor tan famoso esto que cada vez pues, se ha ido conociendo más, y era especializado en eso, experiencia de cliente. Y como decía, estaba en Madrid. Ahora mismo existen másters online que también, bueno, online y presenciales, ¿eh? De
Sí.
hecho, hay uno muy bueno con la Complutense de Madrid que es súper recomendable, que es de esto, de Customer Experience. Entonces, bueno, una cosa que puedes hacer en general los demás es formarse en eso. Idealmente, o bueno, ese es el camino que seguí yo, como decía, pues trabajar en alguna compañía. Puede ser que trabajes en consultora o puedes estar interno en una empresa también, porque normalmente las grandes compañías tienen equipos de experiencia de cliente. Por ejemplo, el Corte Inglés tiene un equipo de experiencia de cliente, o no sé, o grandes cadenas hoteleras, pero tampoco hoteles, ¿eh? O sea,
Okay.
bancos también suelen tener equipo, ING tiene un equipo muy bueno de experiencia de cliente, BBVA, ¿no? Todos estos pues también suelen trabajar mucho todo el tema, ¿no?
Qué guay.
Y en mi caso, como decía, pues yo estaba en esta consultora y por cuestiones de la vida llegó un momento en que decidí dejarlo y mi objetivo no era lanzarme como por mi cuenta, mi objetivo era más bien escribir una novela, pero en aquel momento se me juntaron otras cuestiones que no tenía presente y yo pensaba, o sea, quería tener peques, pero pensaba que lo iba a tener más tarde y se me llegó en el momento en que dije, vaya, no me lo esperaba en este momento.
Bueno, a veces la vida da sorpresas, ¿sabes?
Total, totalmente. Además es que es muy curioso porque yo en principio no iba a poder tener peques, iba a tener que empezar a medicarme, ¿no? Y era algo que me lo planteaba para mayor largo plazo, pero al final fue, pues bueno, pues relajarme un poquito
Y pasó.
y ya está. Sí,
Oye, pues ya
entonces,
ves lo
bueno.
que te cambia la vida de pronto, ¿sabes? O sea, que estás ahí, de pronto te acabas con esta evolución. Es que me parece súper chulo, la verdad. Ana dio el otro día una clase en el grupito que tenemos en WhatsApp, que ya se subirá y la verdad es que fue la bomba también. La gente salió súper encantada y a mí me encantó. Ahora mismo, ¿cómo ves tú a nivel general el trabajo de experiencia de usuario de la mayor parte de las empresas? ¿Lo hacen bien? ¿Crees que hay mucho que mejorar? Si hubiera que hacer como una lista de cositas que dirías, esto sí o sí hay que verlo, ¿cómo lo dirías?
Yo creo que lo que les falta es precisamente eso, hablar con sus clientes en general. Hay algunas empresas que hacen muy bien el tema de encuestas, por ejemplo, que no son demasiado pesados, ¿no? Tampoco, pero que sí que suelen de manera más o menos recurrente enviar a sus clientes algunas preguntas. Por ejemplo, no sé si conoces los supermercados Consum.
Sí, de aquí de la Comunidad Valenciana.
Sí, pues estos, a mí me gusta mucho cómo hacen todo el tema de las encuestas, que lo van haciendo cada 2, 3 meses, a veces 4 meses, envían una. Las preguntas están muy bien tiradas, las escalas que utilizan están también muy bien tiradas. Y luego lo más importante, que después de hacer esas encuestas, yo sí que noto que hay ciertos cambios en los supermercados. Es
Sí, ¿no? Que
decir, que no
aplican de
se queda,
verdad.
¿verdad? Que tienen cierta evolución. Entonces, que al final, cuando tú preguntes a tu cliente, no se tiene que quedar en un cajón la información que te da el cliente, sino que la tienes que llevar a la acción, ¿no? A la realidad. Entonces, para mí, Consum es un ejemplo de empresa que lo hace muy bien.
Qué guay, pues me fijaré a partir de ahora, ¿sabes? Porque me parece súper interesante.
Sí, totalmente. Pero sobre todo lo que creo que más falta es eso, el lanzarse a preguntar a sus clientes en lugar de decidir un poco en base a lo que cada uno cree, ¿no? Sino contar un poquito más con esa visión del cliente. De hecho, una cosa que suele pasar en muchas empresas, que a lo mejor con las que hablo, es preguntarles, oye, ¿vosotros tenéis el customer journey hecho, ¿no? El viaje del cliente.
No, no.
Y la respuesta suele ser o no, o sí, nos hemos sentado aquí el equipo de marketing y lo hemos diseñado. Y claro, la respuesta de todo especialista en mi área, ¿no? Es, pues eso no es un customer journey, eso es
Claro.
un viaje que tú has pensado, lo que tú crees que vive tu cliente.
Claro, pero eso pasa mucho, yo creo, en el sector del marketing últimamente, que es como que creemos que sabemos todo lo que pasa cuando realmente no tenemos ni la más remota idea, ¿no? Pero damos por hecho cosas por cómo lo haríamos nosotros, qué pensamos, qué, como somos todos muy listos, ¿no? De tal. Y luego es eso, te das cuenta de que no eres capaz de verlo. Yo siempre pongo un ejemplo, que tuvimos cuando hacía cosas, Víctor Coopers, de formaciones y tal, hicimos un lanzamiento en diciembre de 2021, yo creo que fue, y eso lanzamos y los primeros 2 días no vendimos nada y era como, tío, es Víctor Coopers, ¿sabes? No lo podemos hacer tan mal como para no vender, que se venda poco lo podemos aceptar. Y era como una USR donde había registro, tal, bueno, era un webinar de estos más largos de la época y dijimos, vale, vamos a preguntar a la gente que se ha registrado por qué no ha comprado realmente, y nos contestaron muchos que pensaban que era una estafa, que como nunca habían aprendido, eran gente mayor que no tenía costumbre, tal. Entonces fue poner un botón de WhatsApp debajo del sitio de comprar, porque el producto eran 50 y pico euros, tampoco era nada del otro mundo, y empezó a comprar un montón de gente a partir de ahí. Y lo curioso es que ese botón no escribía prácticamente nadie, pero ya tenían la seguridad. Pero nosotros habíamos estado 2 días pensando, está mal el copy, está mal los anuncios, está mal el webinar, pero no se nos había ocurrido pensar en poner ese botón. Y fue gracias a preguntar, realmente. Si no, no lo hubiéramos levantado. Y ese embudo lo tuvimos 3 años activo haciendo ajustes, hasta que ya él dijo que no quería vender nada más de formación, ¿no? Pero 3 años que podía haber sido un mes si no nos hubiéramos dado cuenta de este detalle.
Justo, Carmelo, es que ahí está, ¿no? Y al final todo eso depende de quién tienes detrás de tu negocio, ¿no? ¿Quién es ese cliente que está ahí? Si realmente lo conoces. Entonces, y me ha parecido súper interesante lo que has dicho, que al final detrás habían personas más mayores que no estaban acostumbradas a esta tecnología. Entonces, lo interesante es conocer a esas personas mayores y que, pues, cómo se comportan. En este caso, pues la edad era determinante porque no tenían tanto uso o no estaban tan acostumbrados a la tecnología. Pero fíjate cómo simplemente por preguntar algo que nos habrá costado demasiado.
Claro, ¿no? Alguien, no me acuerdo quién se le ocurrió, pero alguien se le encendió la bombilla y dijimos, pues va, si tenemos ahí X leads, vamos a probar a ver qué nos contesten. Y era eso. Y al final es eso, es que son tonterías que te vas dando cuenta de que de que tú no te das cuenta porque estás en tu burbuja y al final tienen que ir desde fuera. Porque eso, ¿cuál era la inercia que teníamos? Cambiar la promesa, cambiar el embudo, cambiar la página de ventas, cambiar no sé qué, pensar en que el producto no era lo suficientemente atractivo. Y al final era lo otro. O sea, fíjate, y no cambiamos, ahí ya hicimos ajustes poquito a poco todos los meses, pero ya vendimos y siempre fuimos rentables. Y fue un detalle súper tonto por preguntar a la gente.
Justo, es que eso muchas veces cuando se habla de poner al cliente en el centro, ¿no? Que esto lo dicen muchas empresas, nosotros ponemos al cliente en el centro.
Sí, luego
No
hay que
tiene
ver cómo lo
más.
hace cada uno, ¿no? Pero sí.
Justo, o sea, pero al final es eso, es preguntarle al cliente y validar con él las cosas. Y tienes dos maneras de validar, lanzar y que no se venda o que se venda mucho, o antes de lanzar, preguntar, investigar, lanzar y enseguida preguntar para pues tú tomar ese feedback y hacer los cambios que consideres. Pero es que, vamos, es algo que da rabia lo poco que se hace y lo muchísimo que puede ayudar a todos los negocios.
Total, al final es tomarte un poco la. Tú, evidentemente, es un método súper profesional, ¿no? Pero para cualquier persona, como mínimo, es tomarse un momento la calma y la paz de decir, voy a pensar en qué está pasando realmente, ¿no? Ayer he hablado con un chico y me decía, mi problema, como él tiene una agente, me dice, mi problema es que el primer mes cumplo la estrategia y el segundo ya no. Entonces yo le decía, vale, pues te tienes que preguntar por qué. Es decir, tú tienes que tener una parte estratega que cuando haga cambios se justifique por qué está haciendo los cambios, no solo porque crees que va a ir mejor o que va a ir peor, es algún dato, algún estudio, haber hablado con las personas. Y creo que muchas veces por la inercia todos somos esa persona, ¿no? Que yo lo vi como súper claro, pero anda que no habré estado ahí un momento y me hayan dicho tal, y digo, ah, vale, pues ajustamos sin parar 10 minutos a ponerme delante del embudo y decir, ¿por qué? O sea, ¿qué me dice que tengo que ir por aquí en lugar de por otro sitio? O sea, porque se nos ocurrió la idea, vale, pero vamos a, antes de ponernos con el cacao, que es cambiar cosas, vamos
Claro.
a ver. Y es súper interesante, ¿sabes? Y creo que no le damos la importancia que tiene. Y ahora con el tema de la IA y tal, es que me veo cada vez más personas que le preguntan más a ChatGPT que a las personas que hay al otro lado. Y es como, guay, está genial que trabajes y que te potencie y que te ayude a ser súper tal. Pero es que hay información que no puedes sacar de otro sitio, que te lo tiene que decir la persona y la única manera es tomarte el tiempo de hablar con las personas.
Total, es que, a ver, ChatGPT en este sentido, bueno, ChatGPT, la IA, o
Sí, la
sea,
IA en
la
general, ¿sabes? Eso es.
es un poco trampa, o sea, sí que es cierto que te dice muchas cosas y si tú le preguntas sobre tus usuarios o tus clientes, muchos temas, te va a decir pues, cosas que pueden sonar súper bien, pero al final es la IA diciéndote algo, no
Eso
son tus
es.
clientes. Entonces, puede ser que hagas caso a cosas que te diga la IA que sean totalmente equivocadas y que tú te creas que eso es así. O sea, no, la IA no es magia, es tecnología, ¿no? Pero a día de hoy, pues no es magia y tiene sesgos, igual que
Eso
tenemos
es.
nosotros, pero la IA tiene sesgos.
De hecho, para mí la forma chula de usar la IA es, o sea, es ser tú quien te asegures de cuál es el contexto y la información que le estés dando. Para mí es algo esencial que muchas veces no se tiene en cuenta y dicen, ah, pero la IA busca en internet. Digo, pues que igual ese es el problema, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es tú tener esa información para que
Justo.
piense en el marco que tú le estás dando después de tu proceso creativo, de tu trabajo, de tu enfoque, de tu estrategia, y ahí ya puedes jugar con ella porque ya las da tú como las reglas del juego. Si no, te
Eso
está
es.
dando cada vez una cosa diferente. Y yo veo muchas veces, ¿no? He estado trabajando el avatar con IA y es como, no, pero es que el avatar tiene que ser un trabajo tuyo, dárselo para que trabaje sobre ese avatar,
Justamente.
porque le estás dando esos sesgos que estamos diciendo y tú te estás fiando a ciegas de algo que hay. Que otra cosa es que luego tú no le puedas preguntar cosas y puedas estar, pero siempre entendiendo para qué lo estás utilizando realmente, ¿no? Para qué lo estás haciendo, pero creo que se le dedica muy, muy poco tiempo real a esta parte. Y yo en los proyectos en los que yo estoy, que hablo con los clientes, que me dan permiso para hablar con los clientes finales, es que noto una diferencia a la hora de ejecutarlos tremenda. O sea, tengo una claridad con todo lo que está pasando que no tiene nada que ver como cuando me dan un briefing o unas encuestas o lo que sea, que yo noto un cambio muy, muy grande en simplemente cómo lo estoy procesando yo mentalmente, ¿sabes? Porque no es le he escuchado lo que ha puesto en un sitio o lo que ha dicho en un vídeo. No, no, es que me ha contado una cosa y le he podido preguntar sobre algo que a mí se me ha ocurrido sobre eso y profundizar de una manera mucho más potente. Y esto no siempre es fácil.
Total, no, o sea, tienes que tener mucha práctica, o sea, todo el tema de hablar con personas y bueno, tú además ya tienes muchísima experiencia además con el podcast,
Sí.
pero no es fácil, pero al final hay que empezar, o sea, si no, nunca vas a mejorar en nada de lo que hagas, ¿no? Esto aplica a todo, si quieres hacer algo,
Tienes que hacerlo
empieza.
mucho.
Sí, eso es.
Qué guay.
Pero sí, al final es lanzarse, empezar a hacerlo y bueno, y si te interesa realmente, pues ir aprendiendo, porque hay mucha literatura y la IA también te puede ayudar a diseñar guiones de entrevistas o bueno, a analizar la información que tú le vas metiendo, tal como decías. Es importante que tú nutras
Eso
a esa
es.
artificial.
Oye, y un poco, ¿cómo ves tu camino a partir de ahora, ¿no? Porque tú ya te has sentado como experta en experiencia de usuario. ¿Qué planes tienes para los próximos años? ¿Cómo vas a ver evolucionar un poco esto? Porque al final esto cambia todo muy rápido y claro, ya es desde la pandemia más o menos con todo esto, o sea que ya ha llovido un rato. ¿Cómo ves un poco tus próximos pasos?
Pues mira, yo aquí, esto es como todo, ¿no? En la vida, al final tú haces planes y luego la vida decide
Total.
lo que tienes que hacer, ¿no? Y por dónde vas. A mí es verdad que una cosa que me gusta mucho es escribir, ¿no? Y crear, pues, bueno, ese contenido, digamos, que hay muchísima gente muy buena haciéndolo. Y lo que sí que creo que es importante para los copies, además, y cómo uní yo todo esto, es que al final, si tú haces esa investigación de tus clientes o de los clientes de las empresas para las que trabajas, luego puedes crearles el contenido también, ¿no? Hacerles el copy muchísimo más afinado.
100%.
Entonces, un poco, ¿cómo yo veo las cosas? Pues yo sí que sigo profundizando en todo este área de experiencia de cliente, que a mí me gusta, últimamente me gusta llamarlo desarrollo de clientes, porque al final es cómo desarrollas a las personas que quieren tus servicios. También trabajo en el área de empleados,
Qué
porque al
guay.
final todo esto también se hace desde el punto de vista de experiencia de empleado. Y cómo veo yo de aquí a futuro es eso, seguir trabajando en aprender a fidelizar a los clientes y también empleados de las empresas, o sea, cómo podemos generar entornos para que las personas que al final están a un lado o en otro, pero son personas, pues sigan vinculadas a esa empresa y puede ser a través de esas patas, a través del producto, a través de las interacciones o a través de la comunicación. Y yo me quiero enfocar más en ese aspecto de la comunicación, en el que también me he formado, porque también me gusta mucho, y es a donde quiero ir aterrizando más.
Qué guay. Oye, si alguien nos escucha quiere o que le ayudes a hacerlo o que le enseñes a hacerlo, ¿cómo te pueden contactar?
Pues pueden entrar en mi página web, que es soyanafuentes.com, o también, bueno,
Lo
tengo
pondré
una.
en las notas para que cualquiera lo pueda ver luego por ahí.
Sí, también pueden leer lo que escribo en la newsletter, que ahí comparto bastante contenido de estos temas, que se llama Detrás de la marca. De momento está en Substack, no sé hasta qué día estará, porque Substack va haciendo sus cambios y aquí muchos debatimos si seguiremos o no seguiremos ahí dentro,
Yo soy
pero.
partidario de una herramienta que te complique lo mínimo posible, ¿sabes? A partir de ahí.
Sí, de momento facilita mucho las cosas. Entonces, bueno, pero quién sabe, porque al final todo esto cambia tanto en herramientas tecnológicas, sobre todo de un año para
Ya ves.
otro, no sabes.
De todas formas, estará en tu web para quien se quiera apuntar. Está ahí
Eso
el
sí.
formulario para que se puedan poner, independientemente de que esté en Substack ahora o que esté luego en cualquier otro sitio.
Y también me pueden escribir en LinkedIn, que ahí también siempre contesto y ahí estoy como Ana Fuentes.
Qué
Y
guay.
nada, por ahí.
Pues qué chulo. Oye, pues mil gracias por venirte. Me parece súper interesante, de verdad.
No, gracias a ti, Carmelo, porque yo además llevo escuchando tu podcast muchísimo tiempo, es uno de mis favoritos,
Qué guay.
me encanta todo lo que compartes y estar aquí es, vamos, no me lo creo, es un placer, o sea que muchas gracias.
Pues ya sabes lo que nos tocaba ahora, un café que vivimos a media hora, ¿sabes? Así que
Eso
un día de
es, eso es.
ponernos piernas y de poder conocernos ya en persona y tener una buena charlita por ahí.
Sí, totalmente, totalmente, un placer.
Pues nada, oye, pondré abajo toda la gente, los enlaces, cualquier sitio para que se puedan apuntar y a partir de ahí, pues que si les ha gustado te liaré para otro, para otra sesión otro día, como dimos por ahí, que también estará ya subida cuando se suba este episodio. Así que nada, oye, mil gracias por venirte.
Nada, gracias a ti, gracias a los que están escuchando.
Pues qué guay. Pues nada, guapos, gracias por estar al otro lado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio y hasta pronto.
Chao.